Bienvenidos al podcast de Aprender Español con EPD, también conocido como su host, el profe Dan. Soy un profe de español apasionado por enseñar mi bello idioma o mi bella lengua a través de la historia latinoamericana contemporánea, narrando noticias históricas e impactantes de la región y biografías cortas de latinoamericanos influyentes. También describiendo la hermosa geografía del continente americano y la gastronomía e ingredientes que hacen parte de nuestra cultura.
Hola, hola, gente maravillosa y hermosa. Gracias por acompañarme a otro episodio de Aprende Español con EPD. Este episodio es muy especial porque tenemos a nuestra primera invitada en nuestro podcast. Hoy vamos a hablar con ella para que nos cuente un poco sobre su vida, o hoy vamos a hablar con ella para que nos cuente un poco de su vida. Así que, o por lo tanto, bienvenida a este podcast, Mila. ¿Cómo estás?
Hola, Dani. Muy bien.
¿Tú te llamas Mila o cómo te llamas?
Mi nombre es Milagros, pero como es muy largo, yo prefiero que me digan Mila.
Perfecto. Entonces, Mila es una abreviatura de Milagros, ¿correcto?
Sí, correcto.
Por ejemplo, ¿cuál sería una abreviatura de Daniel?
Dani, como te llamé al comienzo.
Correcto, correcto. Y bueno, tu nombre es muy interesante, Milagros, porque es una palabra en español. ¿Qué significa un milagro?
Es un acontecimiento que nadie lo espera, que es como algo que todos dicen que es imposible que pase, pero con la fe, porque es como una palabra religiosa, con la fe en Dios o en el universo, pasa, ¿no? Entonces dicen es un milagro porque nadie apostaba en que eso iba a pasar.
Casi imposible,
imposible de que ocurra.
¿Cuál es un ejemplo, el ejemplo famoso de un milagro?
Ejemplo famoso, bueno, en Perú hay un santo que se llama San Martín de Porres, que es muy famoso porque hizo el milagro de juntar tres animales, o sea, que tres animales coman en un mismo plato, siendo estos animales que en teoría no se pueden ni ver. Por ejemplo, un ratón, un gato y un perro. Los hizo que estos tres animales coman del mismo plato y todos dijeron que es un milagro porque esos animales en teoría no se pueden juntar nunca.
Correcto, casi que imposible juntar esos tres animales. Otro milagro que se me ocurre es cuando Jesús convirtió el agua en vino.
Vino.
Correcto. Mila, ¿en qué año y dónde naciste?
Yo nací en el año 1985 en Lima, Perú.
¿Lima es la capital de Perú?
Sí, Lima es la capital de Perú.
¿Y tú siempre viviste en Lima?
Cuando nací, al año fui a vivir a Pucallpa, que es una provincia por el lado de la selva de Perú. Viví ahí 2 años, después regresé a Lima y viví ahí toda mi vida.
Qué chévere, qué chévere. Yo tengo que visitar Lima un día. ¿Cuántos hermanos o hermanas tienes?
Tengo una hermana mayor que yo por 1 año y un hermano menor por 8 años.
Ok, tú
Son dos
eres
hermanas. Yo soy la del medio, la segunda hermana, la segunda hija.
la segunda hija. ¿Cuántos años te lleva tu hermana mayor?
Un año. Exactamente 1 año.
Ok, wow,
Sí.
muy seguidas. ¿Cómo se llama tu mejor amiga?
Bueno, tengo varias, pero creo que Narda es una de mis mejores amigas y con la que más años me conozco porque estudiamos juntos en el colegio, juntas. Y sí, hasta ahora, si bien no vivimos ya en la misma ciudad, siempre hay comunicación y es con quien tengo mucha confianza de contarle cosas personales.
Qué bueno, con ella desde el colegio
Secundaria.
secundario, ok. ¿Desde qué grado?
A ella la conocí en tercer año de secundaria.
Tercer año, sí.
No.
¿Cuántos años tiene la primaria?
6 años. La primaria y la secundaria son 5. Y no miento, ella la conocí en cuarto año de secundaria. Porque, claro, yo iba a cumplir 15 años cuando la conocí. Yo terminé
Okay.
cumpliendo 16 años la secundaria.
Entonces, cuarto año de secundaria sería equivalente a grado 10 en Norteamérica.
Sí.
Ok, entonces llevas más de 15 años de amistad.
Más, mucho más. Más
Wow.
de 20.
Más de
¿No?
20.
Sí.
Ya es amiga de toda
Sí.
la vida. ¿A cuántos colegios fuiste tú en tu vida? ¿O a cuántas escuelas fuiste tú en tu vida?
La primaria fui a 2, de primer grado a cuarto, lo hice en un colegio, de ahí quinto y sexto lo hice en otro colegio, bueno, fueron 2 colegios en primaria y secundaria sí lo hice todo en un solo colegio. Entonces fueron 3 colegios en total, entre primaria y secundaria.
Excelente, tres colegios. ¿Y tienes amigos de todos los tres colegios?
Del primero no, porque era muy pequeña. Del segundo colegio en primaria conozco y por ahí que en redes sociales nos seguimos, pero no es que yo tenga comunicación con ellos más que de verlos en redes sociales. Y de secundaria mi única amiga es Narda, ¿no? Que es la que digo que es mi mejor amiga. Es la única amiga que me queda de ese colegio, sí.
De los tres
De los
colegios.
3 colegios es ella.
Wow, ok. Entonces, interesante. Tus amigos en la actualidad, excepto por Narda, son fuera del colegio.
Sí, de la universidad, más que todo. Sí, de la
Yo
universidad.
igual creo que solo tengo un amigo del colegio, realmente. Y en lo personal, yo fui a 11 colegios,
Wow.
muchos colegios.
¿Y el amigo que tienes es del último colegio?
No, el amigo que tengo es de un colegio cuando yo vivía en Paraguay.
Ah, es un amigo paraguayo el que tiene.
Es un caso excepcional porque es un amigo coreano.
Coreano.
En un colegio en Paraguay.
Wow.
Una excepción. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de tu infancia?
Ahora, bueno, mi recuerdo favorito, creo que los mejores recuerdos de niña es jugar en la calle. Era algo que ahora no se puede hacer y que realmente los recuerdo, no sé, me causa alegría poder haber hecho eso, ¿no? Al jugar en la calle, porque siempre llegábamos del colegio y automáticamente era vestirnos, cambiarnos el uniforme, sacarnos el uniforme e ir a la calle a jugar pelota, jugar link, un montón de juegos de la calle. No veíamos mucha tele, sino más era en la calle hasta que se volviera oscuro, hasta que sea de noche y ya nuestras mamás de todos los vecinos pues nos gritaban y ya todos sabíamos que teníamos que regresar a la casa a cenar, a hacer nuestros deberes del colegio, las tareas y ya a dormir para el día siguiente otra vez. Entonces recuerdo mucho los juegos de la calle, que me divertía muchísimo, sin ningún peligro en realidad, o sea, los papás tenían la confianza de dejarnos a nosotros jugar y son los recuerdos más bonitos que tengo.
¿Qué juego en particular y por qué dices que en la actualidad no se puede jugar en la calle?
Bueno, al menos en Perú es ya muy peligroso jugar en la calle, hay mucha delincuencia, roban mucho a los niños, entonces ya no te dejan ir donde o jugar en la casa del vecino, porque en realidad uno nunca sabe cómo puede ser esa persona, ¿no? A veces aparentan una imagen y después te dan muchas sorpresas. Entonces la gente se ha vuelto muy desconfiada en ese aspecto. Y ahora en Perú no ves a niños en la calle, al menos que sea en un parque con los papás, ¿no? Con los papás vigilando. Pero así como era en mi época o en el tiempo que yo era niña, de que los papás estaban en sus casas haciendo sus cosas y todos los niños en la calle, ya no existe.
Interesante. También creo que puede ser un fenómeno global, tal vez por la tecnología que antes no teníamos nosotros en nuestras infancias.
Claro, solo era la televisión, que no había muchas tampoco, era solo una televisión, máximo dos por casa, en blanco y negro a veces. Bueno, sí, yo recuerdo que pasé esa transición de que empezó a evolucionar mucho la televisión a colores y todo esto, pero preferíamos la calle, o sea, era más activo, era estar corriendo, estar saltando o conversando con los amigos, ¿no? Era más entretenido que incluso la tele. Yo creo que si aún se pudiera hacer eso, incluso los niños preferirían estar en la calle jugando a estar dentro de sus casas con la tecnología.
Correcto. No, yo también creo lo mismo. Tú llegabas de la escuela y de una salías a la calle.
Claro, nos cambiábamos, almorzábamos y de ahí a la calle, que sería que 3:30 de la tarde más o menos, hasta las 6:30 de la noche, 7, que ya oscurecía, y pues ya teníamos que entrar a la casa.
Excelente, qué buena rutina y qué buenos recuerdos. En este momento, ¿cuál es tu estado civil?
Yo soy casada.
¿Hace cuántos años estás casada o cuántos años llevas de matrimonio?
Me casé en diciembre de 2015, entonces yo creo que este año ya cumplo 9 años de casada.
¿9 años de casada?
Bueno, este año cumplo en diciembre.
Y entonces el próximo año ya cumples 10.
Sí.
¿Qué son las bodas de...?
No sé. Sé que diciembre pasado fue las bodas de madera, creo. No
madera.
Recuerdo. Ah, ya. Los 10 años son bodas de aluminio, pero la última boda fue de... No, fue de lana, porque recuerdo que nos regalamos cosas de lana. No recuerdo muy bien.
Entonces, a los 10 años es de aluminio. Ok, entonces se van a regalar papel aluminio.
Algo de aluminio. Bronce fue... No fue...
Bueno,
primeras
bodas son a los 5 años, ¿cierto?
No, o sea, cada año tiene un...
Material.
Un material. Okay. O sea, ya pasamos la de algodón, ya pasamos la de cuero. Lo recuerdo porque suelo buscar algo de ese material para regalarnos ese día.
Ok, ok. Yo no sabía eso, yo no, no sabía eso. No, yo pensaba que a los 10 años era
recién.
Algo. Sí, algo, recién era algo. Algo.
No, cada año es algo. Y dicen que es como que de buena suerte regalarse algo, algún objeto o alguna ropa, algo de ese material. Entonces, siempre cada vez que se acerca nuestro aniversario, busco algo de eso.
De ese material. Sí. Ok, interesante, interesante.
No, ¿tú no nunca has regalado a tu esposa algo del material? No, estabas esperando los 10 años.
De bodas de ajá, aluminio, uh-huh, y estoy ahorrando para los 50 años que son las bodas de oro.
Oro, eso va a salir caro.
Y a los 25 años es la bodas de plata, ¿correcto?
Uh-huh. ¿Correcto? Sí.
Bueno, y en este momento, ¿cuántos hijos tienes?
Tengo una hija, Micaela, que ya tiene 5 años.
Y bueno, tienes una hija, ¿te gustaría tener más hijos?
No. No, porque creo que hay que ser muy consciente para traer hijos al mundo y no es fácil, no es una tarea fácil, no es barato. Entonces, yo creo que a Micaela me gustaría darle todo lo que ella necesite, tanto como mi tiempo, como también económicamente. Entonces, creo que con una está bien, o sea, más no podría, tanto físicamente como económicamente, creo.
Correcto, correcto. Increíble que nuestros ancestros, nuestros uh-huh, abuelos, nuestros padres podían mantener familias de 5 o más niños con un solo sueldo.
Sí, pero creo que también no eran muy responsables. O sea, es como que el mayor cuidaba al que le seguía. Mi abuela tuvo 7 hijos, mi mamá tiene 6 hermanos, y ella, por ser la hija mayor, estaba encargada de cuidar a los que venían, ¿no? Entonces, es una responsabilidad que antes de repente no lo tomaban en cuenta, creo yo. Simplemente es como que es tu deber por ser la hermana mayor. Ahora creo que sí se piensa distinto, ¿no? O sea, como que cada uno es independiente y no tienes por qué darle la carga a tu hijo porque es un niño, ¿no? No tienes por qué tener esa responsabilidad de cuidar a su hermano, ¿no?
Sí, correcto, correcto. No lo había pensado de esa manera. Es muy cierto, es muy cierto. No pasarle la responsabilidad uh-huh, a un niño de estar criando a sus hermanos. ¿Cuál es tu profesión?
Yo estudié turismo y hotelería en la Universidad San Martín de Porres, en Lima, en Perú. Ejercí, trabajé en hoteles, trabajé en aerolíneas, pero después me especialicé en áreas de marketing y administración porque ya buscaba un horario más fijo, porque trabajar en hoteles o en hotelería y turismo es trabajar fines de semana, días feriados, que nos los dijeron desde el ciclo 1 hasta el último ciclo, y yo decía, ah, normal, no hay ningún problema. Pero ya cuando estás en la realidad, o sea, realmente quieres pasar la Navidad con tu familia, quieres estar los feriados, que todos están en casa y eres tú la única que tiene que salir a trabajar, entonces como que ya sí me empezó a chocar eso, a no gustarme. Entonces dije, ok, voy a especializarme, llevar cursos de administración, de marketing, para poder trabajar en otras áreas que sean más administrativas y que sea un horario fijo, ¿no? De lunes a viernes, no feriados, no fines de semana.
Uy, sí, como un poco más cómodo. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión?
Lo que más me gusta es estar en contacto con el público. Es una profesión de completamente 100% de servicio al cliente. Y me gusta, siempre me ha gustado trabajar con personas, ayudándolas en lo que necesiten. Y lo otro es organización, que se necesita mucha organización porque la profesión, tienes que trabajar o en hoteles o en agencias de viaje, o en aerolíneas, entonces tienes que ser una persona muy organizada. Y creo que es otra habilidad que tengo, me gusta ser muy organizada, muy ordenada con mis cosas. Entonces, son dos cosas que me ayudan a poder ejercer muy bien la profesión que elegí.
¿Tu primer trabajo fue en un hotel?
Sí, mi primer trabajo fue en un hotel en el área de eventos. Yo asistía a la organizadora de eventos del hotel. Entonces, era muy lindo porque, uno, que el hotel es un lugar pulcro, limpio, siempre ordenado, ¿no? Y se tiene que mantener siempre así. La imagen que le das a tus clientes, la organización, o sea, asesorar al cliente para que su evento, en este caso eran puros eventos corporativos, salga de la mejor manera, asesorarlos, ayudarlos en que ellos siempre estén contentos con el resultado que ellos estaban buscando, porque hay muchos clientes que sí saben lo que quieren, como hay muchos clientes que no tienen idea. Entonces, ahí uno los asesora, conversa, les ofrece, les mostraba los, en este caso los salones de eventos que teníamos, les explicaba qué es lo que podíamos ofrecerles. Y sí, era muy bonito, a mí me gustaba mucho.
¿Este hotel quedaba en Lima?
Sí, es un hotel en Lima, 5 estrellas, era muy bonito. Era de dueños peruanos, bueno, peruanos, pero de ascendencia alemana, si no me equivoco, la dueña se apellidaba Hartinger, algo así.
¿Y cómo se llamaba el hotel?
El hotel era Hotel Golf Los Incas.
¿Y todavía existe?
Todavía existe, sí.
¿En el centro de Lima?
No está en el centro, está para el lado de La Molina. Es un hotel más empresarial, no tanto turístico, porque en realidad no está en el centro de Lima. Y es más empresarios, mucho más empresarios. O sea, es gente que se viene a Lima a hacer negocios o que tiene que estar en Lima por algunos días por un tema de negocio, normalmente estaba ahí. O sea, se hospedaba en ese hotel.
Ok, entonces tiene el nicho de empresarios.
Sí.
Personajes de negocios. ¿Qué es lo que más te gusta de Perú?
De Perú, la comida, sin pensarlo. Sí, pero también el lugar, el clima, el lugar, los paisajes que tiene Perú. Es un país muy bonito.
Sí, sí, por las fotos se ve hermoso, hay que visitar.
Sí.
Y la culinaria peruana, realmente lo que he probado hasta ahorita me parece espectacular, deliciosa. Si tuvieras que recomendarle en general a la gente, ¿cuáles son los 3 lugares que todo turista debería ver si va a Perú? O ¿cuáles son 3 sitios que todo turista tiene que ver si va a Perú?
Bueno, como número 1 creo que es Cusco. Machu Picchu, para ser más exacta, es una de las 7 maravillas del mundo, entonces creo que es un lugar que uno tiene que visitar sí o sí. Y es un lugar muy, muy, tiene mucha energía, uno cuando va se llena de mucha buena energía, es un lugar bien, bien mágico, se podría decir, es muy lindo. He tenido la oportunidad de ir 2 veces y de verdad que podría ir muchas veces más. El segundo que me gusta mucho y está muy cerca de Lima es la Huacachina, que es un desierto y en el medio hay, es como un oasis, un pequeño lago en el medio del desierto. Es muy bonito y puedes hacer muchos deportes extremos como sandboard o los tubulares, que son unos carros que van a mucha velocidad por el desierto, y es muy bonito. He ido muchas veces ahí porque está a 2 horas, no, entre 3 y 4 horas de Lima. Uno lo puede hacer como un full day y es lindo. La comida también es rica porque es la costa. A mí me gusta mucho el pescado, los mariscos, entonces ahí también se come muy bien. Y como tercer lugar me gusta también mucho la selva de Perú. Tarapoto, por ejemplo, es una ciudad que está en San Martín de Porres, en la región de San Martín de Porres, y es muy bonito, puedes visitar muchas cataratas, hay una laguna muy grande donde también se pueden hacer deportes de aventura, y bueno, puedes caminar mucho, la comida de la selva también es deliciosa, y sí, también fuimos para mi cumpleaños, recuerdo que visitamos Tarapoto, es muy bonito. Entonces, con los tres lugares que te comenté, pues estás ya visitando selva, costa y sierra, que sería Cusco, ¿no?
Sí, entonces recomiendas ir a Cusco, Machu Picchu, la Huacachina.
La Huacachina, que está en Ica, que es costa, está al costado de Lima. Y a Tarapoto, que es selva, las cataratas, ahí hay muchas cataratas.
¿Y todos esos tres destinos se pueden visitar en el mismo viaje?
No es tan cerca, no.
¿Cuántos días necesitaría una persona para recorrer esos tres lugares?
Bueno, si te movilizas en avión, es fácil porque son 40 o una hora de viaje en avión. No son caros los vuelos domésticos, ¿no? Los que son dentro de Perú. Si partimos de Lima para Cusco, yo creo que son 3 días mínimo. Mínimo, en realidad sí se puede estar una semana, porque si bien Machu Picchu es lo más conocido, dentro de Cusco hay muchas otras fortalezas arqueológicas muy bonitas también y muy cerca del centro. Machu Picchu es como que lo más lejano, pero hay otras que puedes visitar que están muy cerca del centro. Entonces yo creo que hay unos 4 días, estaría bien. Tendrías que regresar a Lima para poder ir a Ica, porque está para el sur.
Que de Cusco se podría ir.
Sí, de Cusco a Ica, en Ica con un día es suficiente, 2 si quieres ver más cosas, porque ahí hay una reserva nacional donde puedes ver a los lobos marinos, te pasean en una lancha y ves a los lobos marinos.
Wow.
Sí, es muy bonito.
O sea, es un desierto en la costa.
Uh-huh.
Wow, qué
sí.
Hermoso, qué hermoso. Y Tarapoto.
Y Tarapoto, yo creo que ahí con 2 o 3 días es más que suficiente. Lo bueno de Ica, que en Ica también se encuentran las líneas de Nazca, que es un poquito caro verlas, porque para observar bien las líneas de Nazca tienes que alquilar una avioneta, que no es barato. Bueno, ahí sería como que un día más en Ica, ¿no? Para poder ver las líneas de Nazca, que también es muy, muy interesante.
¿También se pueden ver desde un helicóptero?
Sí, pero creo que no alquilan helicópteros ahí, o de repente sí. La verdad que lo que ofrecen más son avionetas que recorren todas las líneas de Nazca. O también hay un mirador, pero solo puedes ver una de los símbolos que hay, ¿no? Son muchos.
Se pueden ver mejor desde
la avioneta.
Uh-huh. ¿Y qué es lo común, lo que se ofrece turísticamente? Qué bueno.
Sí.
Y en cuanto a la comida, ¿cuáles son tus 5 recomendaciones gastronómicas de la culinaria peruana?
Bueno, en primer lugar, ceviche. Yo podría vivir de ceviche, soy hincha, soy muy fanática.
Qué delicia, sí.
Del ceviche. La causa, que es un plato típico también de Perú, que es como un pastel de papas, es muy rico también. Y lo puedes encontrar de pollo, de pescado, vegetariano, como uno guste. Como tercer lugar, los anticuchos, que es para mí uno de mis platos favoritos también. Se hace de corazón de res, que no es muy común, o muchas personas nunca lo han comido, pero realmente es un platillo muy delicioso. El ají de gallina, nosotros usamos mucho el ají amarillo, que le decimos, que no lo he visto mucho en otros países. Pero
¿el ají de gallina es una preparación de pollo?
Sí, es de gallina.
Okay.
El típico, pero sí. Como la gallina no es muy barata o no es muy económica, por lo general se prepara de pollo.
Ok.
Pero en sí el plato se hace con la gallina.
Y la gallina es la mamá del pollo.
Sí. Pero es más cara, no sé por qué. Cuesta más.
¿El ají de gallina sería cuarta?
Sí, el ají de gallina sería la cuarta y como quinta pondría carapulcra con sopa seca, que es un plato típico de Ica. Mi abuelo es de Ica, Pisco, del lugar de Pisco, entonces es algo que he comido desde muy pequeña. Recuerdo cuando mis tías llegaban a casa, nos venían a visitar desde Pisco, llegaban con muchos barriles de vino de Pisco porque ahí los preparan y preparaban siempre sopa seca con carapulcra, entonces es muy delicioso.
¿Puedes repetir el nombre del plato?
Sopa seca con carapulcra.
Sopa seca con carapulcra.
Carapulcra. Es un poco difícil.
¿Qué es carapulcra?
Es la papa picada en cuadraditos. Lo secan, hacen que se deshidrate esa papa para mantenerla por mucho tiempo. Entonces cuando la van a preparar la vuelven a hidratar y lo aderezan con cerdo o con pollo, o a veces ponen todo, cerdo, pollo, carne, y lo aderezan con ají panca, que también es un aderezo que usan siempre. Y la sopa seca es son tallarines, son espaguetis, son fideos aderezados con una salsa verde, que lo hacen como una sopa, pero se cose tanto que se seca, entonces ya parece como un espagueti al pesto,
okay.
Pero tiene otro sabor porque son otros ingredientes, pero es así de verde. Entonces, pero es bien seco, o sea, no es húmedo, sino
okay.
Es seco, seco. Por eso dicen sopa seca.
Claro. Inicialmente tiene mucha agua,
sí.
Pero ya después no tiene
sí,
agua.
Sí, y se vuelve muy seco y eso lo acompañan con la carapulcra, que es esta papa en cuadraditos, cocida y aderezada con su chancho, su, bueno, cerdo, pollo, lo que le echen. Y la mezcla de estos dos es muy rico.
Interesante,
sí.
Creo que ese es uno de los platos peruanos que todavía no he probado. También muy importante mencionar el pisco, que es una bebida originaria del Perú,
Perú,
¿cierto?
Uh-huh. Sí.
Pues siendo que existe una ciudad en Perú que se llama Pisco.
Sí.
¿Y de qué es el pisco?
Es de uva. Pues no sé mucho la historia en realidad, pero creo que es del mosto, no sé cómo le llaman, de lo que sacaban de la para el vino, como que quedaba algún resto y con eso empezaron a fermentarlo para que salga el pisco, o sea, como que aprovecharon más lo que cosechaban de las uvas, pero
okay.
Sí, o sea, es la uva fermentada.
Entonces es como las uvas que no seleccionaron para hacer vino, van para hacer
pisco.
Que
pero
son
ya,
las mejores.
Sí, pero después ya, bueno, eso fue como que al comienzo, entonces gustó tanto esa bebida, este licor pisco, entonces ya después lo han hecho, ahora encuentras variedad de pisco, ¿no? Hay pisco acholado, pisco mosto verde, pisco de uva Italia, o sea, ya al volverse popular o al gustar a la gente, ya empezaron a hacer muchas variedades. Entonces,
a refinarlo.
A refinarlo, exacto.
¿Y cuál es tu preparación de pisco favorita?
El pisco sour es el que más me gusta, pero también el chilcano y el algarrobino, que son tres cócteles que se hacen con a base de pisco.
Qué rico pensar en un pisco sour. ¿Qué es un pisco sour?
Es una bebida, es un cóctel que se hace con pisco, limón, clara de huevo, y eso lo baten en la coctelera y sale con jarabe de goma también, para que sea un poco dulce por el limón y sale el pisco sour.
Y es delicioso.
Sí,
es muy súper
rico.
Recomendado. Bueno, Mila, ¿y dónde vives en la actualidad o dónde vives en este momento?
Actualmente vivo en Montreal, Canadá.
¿Hace cuánto vives en Montreal?
Ya voy más de 2 años, casi 2 años, 4 meses, más o menos.
¿Y te gusta?
Sí, me gusta mucho la ciudad de Montreal.
Un poco fría, pero agradable.
Sí.
Bueno, y si te tengo que preguntar, ¿cuál es el personaje latinoamericano influyente que tú más admiras?
Actualmente, bueno, me gusta mucho Jaime Bailey. Es un escritor, periodista peruano. Me gusta mucho su vida, lo sigo muchos años. He leído un libro de él, pero quiero leer el último que ha sacado, que se llama Los Genios, que habla del famoso golpe que le dio Mario Vargas Llosa a Gabriel García Márquez. Él ha hecho mucha investigación para este libro, entonces me parece muy interesante. Estoy ahí que busco cómo lo puedo obtener. En Perú ha sido muy vendido. Me gusta mucho cómo habla su vida. Bueno, es una persona que ha nacido en cuna de oro, se podría decir. Sus papás tenían mucho dinero, pero él es gay. Entonces, desde muy pequeño sufrió el abuso psicológico por ser amanerado, por ser delicado. Pero él ha sobrevivido a todo esto. Ha tenido parejas hombres, parejas mujeres, o sea, él es bisexual. Y ahora, ¿cómo utiliza toda su historia para hacer sus libros? Porque casi todos sus libros, no decir todos, son tipo autobiográficos, contando alguna etapa de su vida. Y cuenta las cosas de forma real, ¿no? Hasta cuando era joven, que estaba metido en... o que le gustaba mucho fumar marihuana, qué es lo que le hacía sentir esto. Entonces, es muy real el contar las cosas. Me gusta mucho, ahora lo sigo. Tiene un canal en YouTube donde todos los días publica algo de 20, 15 minutos. Le gusta hablar mucho, él es comunicador, es lo que le gusta hacer. Y cuenta de su vida, o sea, todos los días cuenta de su vida, algún pasaje de su vida, algo que le pasó, así sea algo tonto o algo que le puede pasar a cualquiera, cómo él lo cuenta y las palabras que él usa, creo al ser escritor, lo cuenta muy bien, lo hace muy gracioso o te hace sentir muchos sentimientos, o sea, hace que realmente conectes con lo que él está contando. Entonces siempre veo su canal, trato de leer sus libros y lo sigo, o sea, también hace entrevistas, él tiene un programa de televisión en Miami y hace entrevistas.
¿Él es periodista o es escritor?
Él es escritor.
Ok.
Pero desde muy joven hacía entrevistas y le fue muy bien, en realidad hace entrevistas muy buenas.
Sí, sí, sí.
Entonces desde muy joven lo hizo, tiene un libro que se llama La noche es virgen, que también tenía un programa en Perú cuando él era muy joven con este mismo nombre. Y en este libro él cuenta pues que a sus entrevistas siempre iba stone, así, habiendo fumado mucha marihuana, y eso hacía que realmente sus entrevistas fluyeran mucho y que no tenga reparo en hacer una pregunta incómoda,
sí,
sino que sea muy, muy directo.
Correcto.
Entonces, siempre hizo televisión desde muy joven y lo sigue haciendo hasta ahora, ¿no?
Sí, he visto sus programas de televisión, lo he visto en YouTube, y yo creo que lo que más admiro de Jaime Bailey es su capacidad de hacer preguntas incómodas a la gente que está en el poder,
sí,
que muchas veces no le gustan las preguntas incómodas, pero él las hace. Eso lo admiro mucho.
Sí.
¿No sabía que él era peruano?
¿No sabías que él era peruano?
No, pero...
¿De qué país creías?
Yo pensaba que él era de México.
Ah, ok. Sí, bueno, él es, tiene la nacionalidad americana también, pero él es peruano.
Okay.
Pero ha vivido, justo hace poco habló mucho de Colombia, porque él ha vivido en varios países y tiene buenos recuerdos de cada país, y de vez en cuando, supongo que cuando no tienen nada que hablar, empieza a contar anécdotas de su vida pasada. Y hace poco en su canal de YouTube hablaba de Colombia, también hablaba de Argentina, es un país que le gusta mucho, se siente identificado con muchos países, pero él es peruano.
¿Y él tiene un programa en CNN?
Sé que es en Miami, es un canal de Miami,
ah,
no recuerdo bien.
Tal vez Univision.
Puede ser.
Okay, sí. Okay. Qué bueno, pero no, sí, Jaime Bailey es un comunicador muy influyente en Latinoamérica,
sí,
que hace entrevistas políticas.
Políticas.
O figuras públicas.
Sí, en general las figuras públicas.
Excelente, excelente. ¿Cómo definirías la palabra migración?
Es un desplazamiento de territorio, ¿no? Es ir de una ciudad a otra, de un territorio a otro, pero creo que con distintas políticas, con distintas... O sea, me puedo desplazar dentro de Lima, de un lugar al otro, pero creo que no se le llamaría migrar, ¿no? Migrar es como que ir a otro país porque ya tiene unas políticas distintas, ¿no? Un mandatario distinto.
O sea, ese es la acción de un grupo o una persona de
desplazándose, ¿no?, a otro territorio.
A otro territorio. Correcto. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de migrar?
Creo que conocer gente de muchos países. Hemos elegido Canadá o Montreal como el nuevo sitio para vivir. Y es un país donde es multicultural, ¿no? Encuentras a personas de muchos países, de todas partes del mundo, y creo que es lo que más me ha gustado, porque comprendes en realidad que cada país es distinto, ¿no? Cada uno tiene vivencias distintas, costumbres distintas, y creo que eso enriquece mucho a uno como persona, porque puede entender la situación de cada persona, ¿no? Qué es lo que ha vivido, qué viene, qué hay detrás de cada uno de ellos. Son experiencias de vida que creo que te enseñan de alguna manera.
O sea, es la multiculturalidad. Y conocer todas las culturas.
Sí, me parece muy interesante.
Somos muy, muy distintos, ¿no?
Sí.
Eso me parece increíble. Somos seres humanos sobre la misma tierra, pero somos muy distintos. Por el contrario, ¿qué ha sido lo más difícil de migrar?
Para mí, el idioma. Es porque algunos dicen el clima, el frío. En realidad, yo creo que eso es cuestión de actitud también, ¿no? O sea, si uno está dispuesto a vivir en este nuevo lugar, tiene que acostumbrarse, a adaptarse a las cosas. Pero el idioma para mí ha sido algo que se me hizo muy difícil. Pero bueno, ahí estoy aprendiendo el idioma, acostumbrándome a saber cómo comunicarme con las personas, ¿no? Pero al comienzo sí era muy difícil para mí, porque yo no sabía otro idioma. Bueno, sabía el inglés un poco, con eso trataba de comunicarme, pero había cosas que yo no entendía. Entonces eso era como que un poco chocante al comienzo. Ahora ya puedo desenvolverme mejor, y eso también es bueno, porque ya como que me siento más segura, cada vez me siento ya más establecida, se podría decir, aquí con más confianza.
Correcto. De hecho, tú eres una estudiante de francés.
Sí.
Correcto. ¿Y cuánto tiempo has estudiado francés?
He estudiado 1 año y 4 meses.
Un año, wow, okay.
Bastante, suena bastante ahora que lo digo.
Sí, y creo que ya lo puedes hablar.
Sí, ya me puedo comunicar en francés, entiendo mucho, al menos que venga alguien de alguna parte, pues que tenga un acento distinto, pero al menos acá en Montreal me puedo comunicar.
¿Y qué es lo difícil de no saber el idioma?
Comunicarte, ¿no? O sea, saber es no poder expresar bien lo que sientes, ¿no? O sea, es limitante, ¿no? O sea, como que, no sé, no te puedes quejar, por dar un ejemplo, ¿no? A veces me pasaba que pedía algo en el restaurante y de repente no me explicaba bien y me traían otra cosa. Pero yo decía, okay, no me puedo quejar porque quizás fui yo quien no supo decir realmente cómo lo quería, ¿no? Entonces sí, ya tenía que comer lo que recibía y no, sin derecho a queja, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas de no poder expresarte bien, libremente, como lo puedes hacer en tu idioma maternal, entonces sí, eso es como que te estresa un poco, sí. Pero bueno, ya uno va aprendiendo poco.
Y las relaciones personales, es
claro,
difícil hacer amistades sin sí, poder hablar el idioma.
Exacto.
Pero no, es un reto, y admiro a todos los migrantes que vienen aquí y se esfuerzan a aprender el idioma, porque nos damos cuenta que realmente es muy importante. La migración para mí es un tema muy interesante, y la migración siempre ha existido desde los tiempos bíblicos, desde que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Han habido diferentes poblaciones movilizándose hacia un destino en el extranjero. Luego, en la historia más reciente, los europeos emigraron y colonizaron el continente americano de norte a sur, partes de África, Asia y Australia. Ahorita o en la actualidad parece que la migración es un tema de moda, o parece que la migración es un tema muy relevante. Hay migraciones de sur a norte, de norte a sur, de este a oeste y de oeste a este, etc. Uno de los éxodos más grandes, éxodo, se refiere a una población de un mismo origen o cultura partiendo o abandonando su lugar de origen para buscar otro lugar en que establecerse. Yo he viajado mucho por América Latina y me parece que América Latina tiene muchos lugares paradisíacos. También me gusta mucho o me fascina la cultura, la gente, el clima, no hay invierno, la comida. Mejor dicho, en mi opinión, América Latina tiene muchas cosas para ser un lugar perfecto para vivir, un excelente vividero. Mila, ¿tú vivirías en Perú si ganaras el mismo dinero que ganas aquí en Canadá, entre comillas, Norteamérica?
No. No, bueno, en Perú no me iba mal. Estudié una carrera, la ejercí, tenía un buen trabajo, ascendí dentro del empleo en el que estaba antes de venir acá. Tenía un cargo de jefa, tenía un equipo de trabajo. No es por eso o por el dinero que yo migré o que yo vine a vivir a Canadá. Fue por un tema de seguridad, por un tema de estabilidad, porque lamentablemente en Perú el tema político hacía que tu dinero pueda valer mucho y el día siguiente pueda valer nada. Hay mucha corrupción en Latinoamérica. Los políticos no hacen nada por su pueblo, creo yo, solo piensan en llevarse lo más que puedan, en robar todo el dinero lo más que puedan. No hay presidente del Perú que no haya sido condenado o que tenga denuncias por corrupción. Casi todos han salido de Perú porque tienen que dar muchas cuentas, ¿no? Entonces, políticamente el Perú no es estable. Antes de venir cambiamos de presidente como 2 o 3 veces en muy poco tiempo, y eso no da estabilidad ni para los pobladores ni las empresas extranjeras que invierten en el país, ¿no? Entonces había mucha inestabilidad tanto laboral, económica. Esto hacía que las personas o la delincuencia aumente. Ya no había lugar seguro en Perú, en cualquier momento te podían robar y uno no podía resistirse a eso porque te mataban. Entonces la vida en Perú ya no valía nada prácticamente. Entonces yo tengo una hija y no quería que mi hija crezca en un país tan inseguro, con una educación pues que los políticos tampoco se preocupan por ello, una educación mala. Si quieres que tu hijo tenga una buena educación tenías que invertir mucho dinero. Entonces fue por ello que mi esposo y yo decidimos, ok, vamos mejor a un país que sea más estable, donde nuestra hija pueda crecer de una forma segura, tenga también la oportunidad de hablar más idiomas, de conocer otra cultura, no sé. Entonces no fue por un tema económico, porque en realidad mal no estábamos en Perú, sino fue por un tema externo, un tema de seguridad, un tema de tranquilidad para nosotros y de ver a nuestra hija crecer también de una forma segura, tranquila.
O sea, la razón de tu migración no fue económica, sino más bien por causa o por el ambiente político.
Sí, político
y la violencia social.
Social, político y social, sí.
Qué duro. Pero ¿estarías de acuerdo que Latinoamérica tiene el potencial de ser un excelente vividero?
Lo tiene de todas maneras, pero necesita de personas que realmente quieran que crezca Latinoamérica, ¿no? ¿no? Que realmente trabajen por un desarrollo sostenible de todos, no sé, hay demasiada corrupción.
Demasiada.
Demasiado.
Sí, yo creo que Perú tiene muchos expresidentes en la cárcel.
Sí, en la cárcel o están con asilo político.
O asilo político.
Asilo político en otros países. Entonces hay uno que se mató por no, se suicidó para no enfrentar todos los cargos políticos, entonces no.
Sí, el ambiente político en América Latina es desafortunadamente muy complicado.
Sí.
Fuera del ambiente político, ¿cuáles crees que es la causa principal o las causas principales de la migración latinoamericana?
Yo creo, bueno, por lo que he escuchado y que es una de las razones por la cual yo también migré, es la seguridad, ¿no? Hay mucha inseguridad en nuestros países, en Latinoamérica en general, y uno no puede vivir con miedo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una razón por la cual las personas deciden migrar.
Mucha, sí, desafortunadamente, mucha inseguridad. Como que el Estado a veces no hace presencia.
Sí.
Pero es un poco extraño porque tú sientes que tú ves más policía en Perú que aquí, o ves más policía aquí que en Perú.
No, creo que veo igual.
Okay.
Pero yo creo que también es un tema de educación, ¿no? Yo veo que acá se preocupan mucho que las personas terminen su colegio o el colegio del estado tiene un buen nivel educativo. Si terminas o no el colegio, se preocupan en que hagas algo, ¿no? Oye, estudia esto, yo te pago para que estudies, ¿no? Para que te ocupes en algo. Okay, no quieres seguir estudiando universidad, instituto, okay, elige algo técnico, nosotros te lo pagamos para que tú tengas una profesión, para que puedas tener o trabajar en algo. Entonces, eso no hay en nuestros países, ¿no? Los colegios son los de, al menos en Perú, los colegios nacionales, los del Estado, son cuna de delincuentes, se podría decir, porque en realidad no hay una buena educación, uno tiene que ahí sobrevivir. Yo he estudiado en un colegio nacional, en un colegio del Estado, la educación no es buena, y uno tiene pues ahí que, si quieres pasar, en realidad uno sale sin saber nada, si quieres ir a la universidad, pero yo para ir a la universidad tuve que prepararme en una institución privada, que nosotros le llamamos allá academias, para poder aprender lo que no aprendiste en secundaria y para poder entrar a la universidad. Entonces ellos te preparan en matemáticas, lenguajes, en todas las materias que tienes que saber antes de entrar a la universidad. Pero eso ya depende de tus padres, ¿no? Si te lo quieren pagar, ¿no? Si terminas el colegio sabiendo lo básico y tus padres no tienen las posibilidades económicas para mandarte un instituto, una universidad o pagarte algo privado, no haces nada.
Te quedas,
sin... te quedas en la esquina hablando con los amigos sin hacer nada, entonces ahí nace la delincuencia. Okay, no quiero trabajar, no quiero hacer nada, el Estado no me da ninguna oportunidad, mis padres no tienen las posibilidades, entonces ¿qué hago? Lo más fácil es robar, no sé, yo creo que nace por ahí,
por el tema de
educación.
No, básicamente en nuestros países, en América Latina, el que no va a la universidad, que no debería ser el único camino, se queda sin ocupación realmente, para ganarse una vida digna, y luego busca el camino de la delincuencia. Y ahí se encuentra un camino que puede generar bastante dinero, mucho más que un profesional, y desafortunadamente causándole mucho, mucho daño a la sociedad. ¿Qué solución ves tú a América Latina, al tema de la migración en América Latina?
¿Que pare la migración? ¿A eso te refieres?
Sí, me refiero porque, bueno, es un tema muy común y he escuchado muchas quejas o he escuchado muchos discursos en contra de la migración latinoamericana. Que ya es demasiada, que nos están invadiendo.
Aquí.
Sí, entonces como, bueno, ¿qué solución ves tú para que los latinoamericanos pues se queden en América Latina? ¿Qué tendría que cambiar?
Que entren políticos que realmente quieran trabajar, ¿no? que realmente quieran el bienestar de su país, de su gente. Creo que eso haría que las personas no quieran irse de su país, porque van a ver una mejora, no sé, creo que todo parte de la política, ¿no?
Todo parte de la política, correcto, correcto. Yo creo que si existieran las oportunidades de empleo o, como dices tú, que la ayuda a los jóvenes a buscarles una profesión para que puedan tener una vida digna en sus territorios donde nacieron, yo creo que la gente no migraría. La gente preferiría quedarse tal vez donde nacieron, con sus amigos, con sus familias. Entonces, yo creo que es eso, es realmente desde la política.
Claro, mejorar la educación, invertir, yo creo que es la educación, todo parte de la educación, que los chicos tengan oportunidades de trabajo.
La educación, sí, pero también hay muchos profesionales que no encuentran trabajo.
Sí, pues porque si tienes un país que no es estable económicamente, que no es estable políticamente, entonces las empresas no quieren invertir. Si no hay empresas, no hay trabajo. Entonces es un círculo, ¿no?
Vicioso. Vicioso. Desafortunadamente. A mí, yo amo Latinoamérica, América Latina, y deseo lo mejor para América Latina.
Sí.
¿Qué cambio te gustaría ver en América Latina?
Eso, que inviertan en la educación, que busquen una solución para que se disminuya la delincuencia. Yo creo que con esas dos cosas, todos quisieran seguir viviendo en sus países, ¿no? O quizás hasta regresar. Porque al ser un país que no sea peligroso, que sea estable, va a haber mucha más inversión, las personas van a querer invertir. Ahora uno no puede en Perú ni abrir una tienda porque ya te están pidiendo dinero para que, si no quieres que le meta una bomba a tu negocio, entonces me tienes que pagar. Entonces, ¿cómo quieres que alguien pues empiece
invierta,
¿no?
La extorsión.
La extorsión, eso ha crecido muchísimo.
Demasiado.
¿No? Entonces, pensar en poner un negocio en tu país es saber que te tienes que enfrentar a eso.
Es muy riesgoso.
Muy riesgoso.
Y las probabilidades de salir perdiendo son muy grandes.
Sí.
La extorsión es un doble impuesto, realmente.
Sí.
Porque se le paga un impuesto al Estado y se le paga la extorsión, entre comillas, otro impuesto al grupo delincuencial. Porque el Estado no te pudo garantizar una seguridad.
Exacto.
Eso es muy, muy triste. Así que tú quisieras ver una mejor educación y más estabilidad.
Y más estabilidad, sí.
Más estabilidad política con buenas condiciones de seguridad.
Sí.
Bueno, Mila, muchas gracias por habernos acompañado en otro episodio de Aprende Español con EPD. Para terminar, ¿qué palabra o expresión en español quieres enseñar hoy? Y danos uno o dos ejemplos.
¿Palabra o expresión? Ay, sí que me agarraste. ¿Qué podría ser una expresión?
Ahí sí que me agarraste.
Sí, vos, esa es una expresión que... cuando te hacen una pregunta y uno no está preparado, uno puede decir que me agarraste fría o no estaba preparada.
La expresión es...
ahí sí que me agarraste.
Ahí sí que me agarraste.
Suena muy gracioso.
Sí. ¿Qué significa ahí sí que me agarraste?
Que no estaba preparada para la pregunta que se hizo. Que podría ser... No sé.
Entonces, un ejemplo.
Como desprevenido, ¿no? Me agarraste desprevenida.
Correcto.
¿No? Me agarraste de sorpresa. La palabra podría ser desprevenir, desprevenida, desprevenido, si es hombre. Que es cuando te pasa algo de sorpresa y uno no está preparado para reaccionar ante esa pregunta o ese hecho.
Correcto. Ay, sí que me agarraste desprevenido. Bueno, queridos alumnos, oyentes y amigos, muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Y recuerden que para aprender un nuevo idioma se necesitan las tres P's: paciencia, práctica y perseverancia. Muchas gracias
por acompañarme hasta el final de otro episodio, y como ya lo saben, mis mejores deseos para todos ustedes. Y sin ya nada más que decirles, hasta la próxima.